en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Y como siempre, ya sabéis, nos preocupamos de lo que más nos importa, que es tu salud, nuestra salud. Como ayer, hoy vamos a dedicar nuestro programa a los más pequeños y al impacto que la pandemia ha tenido en sus vidas, que han cambiado notablemente. Repasaremos con nuestro especialista los problemas emocionales más habituales en los niños, además de asomarnos a la idoneidad de los test, las vacunas en los niños, en fin, estos asuntos que seguro que a todos nos van a interesar. Estás en Fórmula Salud, estás en Onda Madrid, arrancamos. I got myself a hat with cherries and a brand new yellow dress. It isn't very hard to guess that the answer will be yes. I'm riding high and I approve of the trend. Look what I've found me. I got myself a gentleman friend. The sunny sky seems like it never will end. When he's around me, I'm referring. Bueno, pues hoy domingo, como ayer sábado, nos acompaña aquí en el plató el doctor Iván Carabaño, pediatra del Hospital 12 de Octubre y editor de la revista científica Pediatría de Atención Primaria. Buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Alipio.
Bueno, cuando hablamos de la pandemia y de los niños, de la población infantil, estamos hablando de una población particularmente susceptible que, por fortuna, no se ha visto tan atacada en la afectación directa de su salud como los adultos, pero que también han sufrido lo suyo y de otras formas. Claro, estamos ahora todavía en plena tercera ola, aunque desescalando en cuanto a la incidencia. Y no sé si ustedes, como profesionales sanitarios, prevén ya una cuarta ola si finalmente se confirma que esa variante británica va a ser mucho más dominante a partir del mes de marzo y podamos entrar con su mayor contagiosidad a la cuarta ola y que pudiera afectar a los pequeños o no.
Bueno, quién sabe en el futuro lo que va a ocurrir, pero me temo que sí, ¿eh? Porque hasta que no haya un alto contingente poblacional vacunado o inmunizado, me temo que vamos a estar yendo y viniendo en un vaivén de olas que, bueno, supongo que las olas sucesivas van a ser progresivamente al compás de la vacunación, irán siendo pues menos acusadas. Esperemos al menos que así sea y esperemos también que no se afiancen en nuestras latitudes, en nuestro país, estas variantes presuntamente más graves, más agresivas, como la brasileña, la sudafricana o bueno, la británica. Esperemos, ojalá, que no sea así.
Ajá. Bueno, pues en eso confiamos nosotros también. Pero a la hora de ver cómo va la pandemia y demás, lo hemos visto en los adultos, una de las cuestiones que más nos han venido preocupando era si hacíamos suficientes tests y si hacíamos los tests más adecuados para saber exactamente cómo era la situación de la pandemia y podernos adelantar a lo que pudiera hacer el virus. Por desgracia, siempre hemos fallado, no hemos ido por delante del virus, siempre hemos ido detrás, con el problema de la falta de rastreadores, en fin, el no hacer seguramente todos los tests que hubieran sido necesarios. También en un principio se entiende porque los tests no eran tan fiables como lo son ahora, pero, doctor, hablando de la población infantil, ¿sería bueno que a los niños se les hiciera de forma periódica determinado tipo de test y qué test serían los más adecuados para ellos?
Bueno, buena pregunta. Actualmente en la Comunidad de Madrid se está haciendo como estrategia de cribado poblacional en las zonas de incidencia acumulada más alta, se está haciendo pues test de antígenos. Los test de antígenos, pues como tantas y tantas cosas en esta pandemia que se ponen en marcha sin una validación previa suficiente porque la situación es apremiante y uno entiende que se pongan, pues bueno, hay que fundamentar si verdaderamente están siendo útiles. Yo este hecho se lo he consultado a los infectólogos pediátricos de mi hospital, bueno, y han evocado un estudio recientemente publicado en niños sintomáticos, que es distinto del cribado de la población asintomática. En niños sintomáticos se testó de manera retrospectiva si estos test de antígenos servían verdaderamente para discriminar la infección por SARS-CoV-2, y se vio que tenían una especificidad espléndida, casi del 100%, pero bueno, tenían una sensibilidad que era menor del 50%. Esto es, uno de cada dos casos, según ese estudio, se estaban escapando. Bueno, esto significa que se ha de dejar de hacer test de antígenos a niños sintomáticos en los primeros días de infección. Pues no. Yo evoco la prudencia y evoco también la opinión de mis compañeros, que para eso son expertos en el tema. Y me han dicho, bueno, Iván, hay que ser cauto, hay que hacer un estudio prospectivo hacia adelante, nos marcamos una línea del tiempo y vemos lo que va ocurriendo en un futuro para verdaderamente tener conclusiones. Eso con respecto a los test de antígenos. Las PCRs pues sí que tienen una sensibilidad y una especificidad muy altas, sobre todo cuando la infección lleva instalada varios días en el organismo. En algunos hospitales, en algunos servicios de urgencias infantiles, se hace test de antígenos al niño con fiebre, y en otros, al niño sintomático, y en otros se hace PCR, un poco en espera de que haya datos y que lo fundamenten todo, porque esta es otra de las enseñanzas que nos ha dado la pandemia. Bueno, a veces hay que hacer cosas sin fundamentar y luego pues veremos si verdaderamente sirven o no, y lo útil es lo que ha de perdurar.
Pues vamos a seguir muy pendientes de esos estudios que se hagan prospectivos, y a medida que vaya pasando el tiempo tengamos una base, digamos, mucho más estable y más fuerte, con más potencia, para ratificar o no algunas de las tesis que ahora se están planteando. Vamos a seguir hablando de este asunto, vamos a seguir hablando de COVID y niños. Hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Continuamos conversando con Iván Carabaño sobre la afectación de la COVID-19 a los más pequeños. Hablábamos de los test, de la realización de los test y de realizar esos estudios prospectivos para saber si son suficientemente fiables, hablando de niños sintomáticos. Doctor, claro, durante el inicio de la pandemia se hablaba si los niños eran sintomáticos, si eran asintomáticos, si eran un vehículo de infección porque transmitían o podían transmitir el virus a sus padres, especialmente a los abuelos, eso preocupaba porque era la población más vulnerable. ¿Cómo ha quedado todo eso? ¿Se puede decir que los niños son un vector de transmisión importante de esta infección?
No. Bueno, todavía hay muchísimas lagunas, Alipio, no pienses que está todo dilucidado, todo resuelto. Lo que sí que sabemos es que los niños se pueden infectar. Sí que sabemos también que los niños pueden contagiar la infección, pero se infectan menos y diseminan, parece ser, menos la infección que otro tipo de colectivos. Insisto, al menos en las variantes circulantes hasta la fecha. Lo que vaya a ocurrir en nuestro país a partir de ahora, pues, ¿quién lo sabe? Ajá. No, yo desde luego no lo sé, y los epidemiólogos tampoco. Desde luego, los niños se pueden infectar, pueden transmitir la infección, pero menos. Los niños donde se suelen contagiar es en el ámbito familiar. Y porque ahora hemos visto en esta tercera oleada también, lo leíamos hace unas jornadas en la prensa, que había muchas aulas confinadas, etcétera, pero no es que se hayan producido contagios internos dentro del aula escolar, sino que algún niño venía contrajo la infección en el ámbito en general doméstico.
Ajá. Y, doctor, ¿cuál es la recomendación que se le puede dar a los padres que puedan, por la circunstancia que sea, tener un caso positivo en uno de sus hijos? ¿Qué hacemos con el niño positivo por COVID en casa?
buena pregunta, ¿verdad? Buena pregunta. Pues en teoría tiene que permanecer aislado, tutelado, bajo el cuidado, porque él solo, bueno, depende de la edad, pero bueno, él solo no puede, por razones obvias, no puede estar. Y bueno, pues hemos de velar por sus cuidados, velar por su salud, y lo suyo es que haya un solo cuidador, sea quien sea, papá o la mamá, el que le atienda un poco, pues en aras de una previsión de que pueda diseminarse la infección más allá de ese núcleo. Y bueno, pues también, por razones obvias, cuando un niño se infecta, el niño por definición es contacto estrecho de sus progenitores, de su familia más estrecha, pues también hay que testar a su alrededor, a los contactos estrechos, sí.
Y otra cuestión, claro, la relación entre los más pequeños y los abuelos, que siempre suele ser una relación muy de estar juntos, muy de tocarse, muy de, en fin, del contacto físico y más en la cultura mediterránea, ¿cómo se hace? ¿Cómo se le dice a un abuelo que no puede abrazar a su nieto o a un nieto que no puede dar un beso a su abuelo?
Bueno, pues sí, es verdad, eso es un asunto complejo, espinoso, difícil y bueno, yo para eso no tengo respuesta. Te puedo decir lo que hacen mis hijos con su abuela. Ajá. Porque bueno, mi madre, la responsable de mi afición musical, de la que hablamos la semana pasada, perdón, la jornada pasada, mis hijos tienden a proteger a su abuela. Es lo que les enseñamos nosotros, es lo que le enseñan en el colegio, con una labor magistral los profesores, los educadores. Y mi madre, ¿qué hace con ellos? Pues hombre, cuando puede, les intenta achuchar. No es, desde luego, lo más indicado. Lo más indicado es que por ejemplo, pues los niños sean acompañados al colegio por alguien que no sea una persona mayor, una persona de edad, y ha de haber una separación, ¿no? Pero bueno, ayer también hablábamos de los costes emocionales con respecto a la infancia, costes indirectos, ¿no?, de la COVID. Con los abuelos hay que ser también especialmente cuidadoso, ¿no?, con este hecho, ¿no?, porque yo me imagino lo mal que les sienta a los abuelos no poder besar, no poder, porque una parte importante de su realidad, de su mundo, son ellos, nos guste o no. Son ellos, son las comidas con la familia. Es muy duro, muy duro. Pero si la pregunta es, bueno, ¿cómo les decimos a los niños que no pueden abrazar? Uf, compleja respuesta.
Difícil, difícil, claro. Y más lo que decimos, en una cultura tan mediterránea donde el contacto no es como en una cultura asiática, por ejemplo, que es otra manera de comportamiento, ¿no?
Sí, donde impera a lo mejor la claro, frialdad, la separación.
Y la distancia. Claro. Sí. En fin, a veces es lo malo que puede tener, dicho siempre entre comillas, el ser mediterráneo, ¿no? Y tener esta manera de abrazarnos, de entender que la vida es compartirla tocándonos, claro, ¿no?, y sintiendo muy de cerca.
Fíjate, en pediatría y en nutrición, en gastroenterología infantil, hablamos mucho del no ya de la dieta mediterránea, sino del estilo de vida mediterráneo, claro, que tantas consecuencias positivas acarrea sobre la salud. Y no meramente me refiero al plano alimentario, sino también pues a compartir, al disfrute, a lo lúdico, a la risa, a salir a la calle, etcétera. Todo esto está truncado. Ahora estamos en zozobra, pero bueno, vamos a ser optimistas, vamos a pensar que volverá y que no tardará demasiados meses en volver.
Ajá. Que nos quedamos con esa esperanza. Y dirán seguramente nuestros oyentes, bueno, y no hablamos de las vacunas y de si hay que vacunar a los niños y cómo, qué vacuna puede ser mejor o peor, pues de eso hablamos enseguida. Hacemos otro alto en el camino y ahora hablamos de vacunas anti-COVID y niños.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinten.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castaña Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña Selecta de Coren, un jamón de premio.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Seguimos hablando con Iván Carabaño y de bueno y para saber cómo está afectando la pandemia de COVID a los más pequeños. Decíamos, bueno, ¿y qué pasa con las vacunas? Pues de eso vamos a hablar con el doctor Carabaño, porque, claro, estamos ahora, de momento, tenemos tres vacunas en nuestro país, la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, la vacuna de AstraZeneca, que ya se están aplicando. Próximamente seguramente llegue la de Janssen, en fin, pero claro, estamos vacunas para mayores de 18 y en el caso de la de AstraZeneca, de momento hasta 55 años. ¿Y qué pasa con los niños? ¿Habría que vacunarlos? ¿Habría que esperar a que fueran los últimos para vacunar? ¿Sería la misma dosis de la vacuna? ¿Alguna vacuna mejor que otra? ¿Qué podemos decirles?
Bueno, muchas preguntas, pocas respuestas hasta la fecha. Yo creo que primero hay que matizar que es casi milagroso que haya disponible tal abanico de vacunas. Es una maravilla. Yo creo que hay que reconocer este éxito a la comunidad científica, a la gente que está trabajando en investigación. Chapó. Porque bueno, han conseguido en tiempo récord un amplio abanico de vacunas que hasta la fecha están solo disponibles y ofertables a población adulta de 18 años hacia arriba. Y este hecho es razonable por todo lo que hemos comentado en la jornada de ayer y de hoy, porque bueno, los niños se afectan menos, la gravedad es menor, etcétera, etcétera. Entonces lo que urgía verdaderamente es proteger la vida de los más vulnerables, gente mayor, adultos en general, ¿no? O sea que ese esfuerzo está bien enraizado, al menos en su fase previa. Ahora hay que ejecutarlo y hay que conseguir fabricar las vacunas en tiempo récord, lo cual también es meritorio para la industria, y hay que reconocérselo, justo es a la industria farmacéutica, que supongo que está haciendo un esfuerzo ímprobo, ¿no? Y ahora, pues, poquito a poco tenemos también la gente que trabaja en investigación pediátrica que ir haciendo los deberes, porque a los niños pues también hay que protegerlos, porque una cosa es que se infecten menos, pero bueno, también se infectan, aunque en un porcentaje menor. Y lo siguiente a lo que asistiremos es a ensayos que primero se centrarán en los niños un poco más mayores, supongo que irán por franjas de edades, a partir de 16 años, luego bajarán el listón, 14, 12, etcétera, así hasta testar si verdaderamente las vacunas disponibles o alguna adaptación de las mismas, si son eficaces y eficientes en la población pediátrica. Esperemos que así sea. ¿Cuándo van a estar esos ensayos? Buena pregunta, no lo sé. Ojalá sea pronto.
Y entre tanto, ¿cuál es la mejor vacuna, dicho así, entre comillas, para los niños?
Bueno, yo no estoy en posición de decir esto. A mí las vacunas, por ejemplo, la vacuna de Pfizer de ARN mensajero, que contiene material genético, me parece una virguería, me parece pues una pirueta científica eficaz y que además permite ese hecho tan positivo de no utilizar pues un virus vivo atenuado que pueda ser conflictivo pues en niños, por ejemplo, con algún problema inmunitario, ¿no? con alguna inmunodeficiencia y demás. O sea que, bueno, me parece que estas vacunas de ARN mensajero, por ejemplo, pueden ser pues válidas, ¿no? Pero hay que demostrarlo, hay que probarlo, hay que sentarse y hay que analizarlo en detalle.
Hay una cuestión que, más allá de la literatura sobre las investigaciones y demás, usted edita la revista científica Pediatría de Atención Primaria y eso le hace estar siempre muy al cabo de la calle de los últimos estudios, las últimas investigaciones. ¿Hay alguna que le haya llamado particularmente la atención y que podamos nos sirva para poner las antenas y estar un poco precavidos sobre esas investigaciones a futuro con los niños?
Bueno, yo creo que en la población infantil, yo creo que hay más allá de la anécdota que pueda suponer una línea concreta, yo creo que hay que construir la base de una manera sólida. Y tenemos que tener en mente que tenemos una oportunidad espléndida en los 1000 primeros días de vida. Tenemos una lo que se llama una ventana de la oportunidad y que viene a significar que si nutricionalmente llevamos a cabo unos estilos de vida saludables en ese periodo de tiempo, aquello va a ser o va a servir como meter monedas en el banco de la salud para siempre. Fíjate, nutrición correcta, 1000 primeros días de vida, flecha, salud. Y reducción de las enfermedades no transmisibles, de las cuales prepandemia es de las que más nos interesaba y de las que más nos entreteníamos en las tertulias y en los artículos. Menos obesidad, menos enfermedades cardiovasculares y menos procesos de cáncer. Y yo creo que hay que volver a esa base sólida, porque fíjate, si mucho más importante que el fonendo de nuestra consulta es lo que comen los niños pequeños. Por ejemplo, si hacemos una dieta moderada en cuanto a proteínas y rica en grasa saludable, a lo largo de esos 1000 primeros días de vida va a haber menos aumento del tamaño en un futuro de los adipocitos, de las células grasas. Y eso va a ser la llave para una amalgama de salud tremenda. Y no solo eso, sino que a través de la epigenética, bueno, tenemos un montón de genes que permanecen dormidos y cuya activación va a depender de condiciones ambientales. A través de la epigenética, fíjate, si lo hacemos bien con nuestros hijos en los 1000 primeros días de vida, no solo su salud, la salud de nuestros hijos, futuros adultos, va a ser mejor, sino la de los hijos, de sus hijos, va a ser mejor. Y ahí, en esa base, ahora cuando pase la pandemia y nos volvamos a centrar, yo creo que es la que hay que retomar en firme.
Pues a la espera de tomar eso en firme, como nos comenta, nosotros estamos ya a punto de llegar al límite de nuestro tiempo, pero como siempre nos gusta ver perspectivas diferentes sobre el mismo tema. Y en este caso, hablando de los niños y la COVID, queremos contar con un médico de profesión, presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que es un colaborador habitual de este programa, a quien ya saludamos. Buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Este fin de semana hemos hablado de los en cierto modo olvidados de esta pandemia, que son los niños.
A lo largo de este año ha habido unos testigos silenciosos, y digo testigos porque, por suerte, la mayor parte de ellos han pasado por este tránsito que llevamos desde hace un año de la COVID-19 sin tener que padecer la enfermedad. Pero esos testigos silenciosos son los niños. Me decía el otro día una buena amiga, ya entrada en años, que nosotros lo estábamos pasando peor que los niños porque a nosotros nos quedaban menos años de vida y lo que se iba ya no volvía. Yo le contestaba que 2 años de niño, cuando se te van, ya tampoco vuelven. Y probablemente se te van 2 años de la etapa más feliz de la vida, aquella en que miras a tu alrededor y piensas que todo es tuyo, aquello en el que sueñas con el futuro y crees que todos los sueños están por conquistar, aquellos que piensas en tus amigos y crees que siempre los vas a tener a tu lado, aquellos que ves a tu abuela o a tu abuelo y piensas que siempre los tendrás cerquita, ¿no?
Claro, los años de madurez al final acaban siendo parecidos entre sí. Los de la infancia y la adolescencia, no. Cada uno es distinto y fundamental. Entre otras palabras, que para los niños tiene que haber sido duro ver cómo sus vidas de repente se han detenido.
Por eso, para los niños ha sido muy duro. En el entorno de los pediatras lo he podido hablar a lo largo de los últimos meses en muchas ocasiones. Ellos también han perdido mucho en esta historia. No solo los que hayan perdido a sus padres, que algunos también, a sus abuelos, que algunos también, es que han perdido un año de su vida en la que probablemente creían que ya nada iba a pasar o que ya nada podía pasar. Su vida les cambió, de pronto dejaron de ver a sus amigos en el patio del colegio, dejaron de salir con la bicicleta al parque, dejaron de ir a nadar con sus amigos a la charca, al río o a la playa, y se metieron en casa a estudiar con un profesor a través del ordenador, a aprender cómo se produce esa nueva manera de aprender el conocimiento a través de las redes, a través de Internet, y a relacionarse de manera distinta y diferente con aquellos con los que hasta entonces lo había hecho de amigo a amigo, de compañero a compañero, ¿no?
Sí, quizás nos haya faltado a veces pensar más en ellos, ¿no?
Pongámonos en lugar de los niños y entendámoslos también, porque ellos han perdido también un año de su vida. Y el año de un niño no es el año de un mayor. El año de un niño es el año en el que todos los sueños se pueden cumplir, en el que vives en la esperanza de que todo aquello que tienes a tu alrededor puedas algún día conquistarlo. Seamos conscientes de ello, porque si no lo somos, no entenderemos probablemente lo que cuando pase todo esto les ocurrirá también a nuestros niños, el día que descubra que nada más y nada más menos que perdieron un año de su vida. Esperemos que solo sea uno.
Pues muchísimas gracias y buen fin de semana, presidente.
Feliz fin de semana, amigos y amigas.
Bueno, doctor Calabaño, imagino que está muy de acuerdo con lo que nos comentaba ahora el doctor Fernández Vara y presidente de la Junta de Extremadura. Hay que buscar o pretender que los niños no pierdan, o que si acaso tienen que perder algo, que solamente haya sido este año 2020 que hemos pasado y que ya en este nos normalicemos, ¿no?
Con los niños hay que ser cálido, hay que ser comprensivo, hay que decirle mil y una veces te quiero. Hay que entender de una manera formidable esto que el presidente de la Junta de Extremadura ha dicho, ¿verdad? Es muy duro lo que están viviendo, han perdido un año de sus vidas, han tenido que recolocar su cabeza, pero los niños lo bueno que tienen es una plasticidad enorme. Ajá. Saben crecerse ante la adversidad. A mí me han dado mil y una lecciones, no solo mis hijos, sino pacientes que he tenido ante mí, que en unas condiciones pues durísimas. Pienso, por ejemplo, en Keila, una de mis pacientes favoritas de todos los tiempos de Guatemala, que a fecha de hoy ya es mayor de edad, tiene 18 años y que con 4 años conocí en un escenario durísimo, 4 trasplantes de hígado en un año. Y ella nos consolaba a los facultativos y consolaba a su madre diciendo, bueno, ustedes tranquilos, me voy a poner bien. O sea que refugiémonos en ellos, pero por favor díganle muchas veces te quiero y intenten en la medida de lo posible ser comprensivos con este escenario tan duro que están viviendo ellos.
Ajá. Pues nos quedamos con eso y le agradecemos que nos haya acompañado en este tiempo, tanto ayer como hoy, en Fórmula Salud, para acercarnos más al mundo de los pequeños y darnos esos consejos de cómo aprender a convivir con la situación de la pandemia y tratar de que la normalidad pues sea lo más normal, valga la redundancia, posible, y que pronto estemos como estábamos antes de la pandemia. Doctor Calabaño, muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros, con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Gracias a vosotros y un cordial saludo.
Nos vemos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinten.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud con asuntos que tienen relación, que tienen que ver con la propia salud o con la calidad de vida, que siempre es importantísimo. La conservera A. Rosaleira, merecedora del sello Galicia Calidade, se fundó en los años 30 del siglo pasado, por lo que sus productos artesanales son ya pues, parte de la mejor historia de Galicia. Una historia que, gracias al Grupo Terras Gauda, se mantiene en una perfecta unión entre la tradición y la modernidad, cuyo resultado son unas conservas tan excepcionales como distinguidas. Tenemos ya con nosotros a Luis de Lorenzo, que es director de la conservera A. Rosaleira del Grupo Terras Gauda. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, por definirlo de alguna forma, ¿qué distingue las conservas A. Rosaleira?
Yo creo que su calidad, su trato, sabes que cuidando el producto para que sea lo más natural posible. Yo creo que es intentar hacerlo más un producto que aunque esté elaborado como en una conserva, pero que sea lo más natural posible, que sea como si lo hubieras hecho en casa.
Claro, estamos hablando por tanto de una producción casi artesanal, cuyo resultado es natural gracias, por ejemplo, al agua y a la sal marina. ¿Eso es así?
Sí, piensa que incluso hay algunos productos que no le echamos nada. Es decir, es el propio producto en el envase el que se autoconserva.
Uh-huh. Pero de todas formas vosotros cuidáis mucho, tratáis con mimo el producto para que la conserva sea, en fin, la mejor posible, ¿no?
Sí, nosotros el producto lo tratamos con, ¿sabes? En el caso del grelo, que es una verdura muy delicada, pues el tiempo corre en nuestra contra. Entonces, el grelo, por ejemplo, que se está recogiendo hoy, mañana a las 7 de la mañana nos pondremos con él para poderlo embatar lo más fresco posible. Simplemente le vamos a echar agua y un poquito de sal marina para su conservación y que la gente lo pueda disfrutar de la forma más parecida a haberlo hecho en casa.
Claro, también imagino que para garantizar esa máxima calidad que tenéis en vuestras conservas, la producción no es masiva, es más corta, pero es mucho más selecta y permite seguramente esto que decimos, ese trato mimoso del producto, ¿verdad?
Sí, claro, nosotros lo envasamos manualmente porque así vemos el punto que queremos darle al producto. Bien, si lo envasase una máquina no sería capaz de ver en qué punto de cocción está perfecto. ¿Vale? Entonces las producciones nuestras son muy limitadas, es un proceso muy manual y porque tenemos que tratar el producto con cariño, porque cuando tratas con grandes volúmenes a veces la propia materia prima se te fermenta directamente antes de haberse metido en el bote.
Claro, y imagino también, claro, los controles de calidad de Rosaleira son especialmente exigentes.
Sí, porque claro, como no enmascaramos nada, no echamos ningún aditivo ni nada, al final el producto va a saber como lo hemos comprado. Es decir, si hemos comprado un grelo malo, no va a salir un grelo bueno. Bien, entonces ahí sí que nos debemos. Si el grelo tiene un color el que tiene que ser, es el que nos vale, porque yo no le voy a echar ningún colorante. Entonces no vamos a enmascarar nada, con lo cual el producto viene bueno o no, milagros no podemos hacer aquí.
Claro. Acaba de hablar de los grelos de Arrozaleira. ¿Por qué son tan especiales?
Bueno, porque yo creo que llevamos muchos años envasando el grelo. Piensa que son desde 1967 que llevamos con el grelo en conserva. Hemos conseguido, pues, con los años, una semilla, ¿no?, de aquella planta que mejor se nos encajaba en nuestro producto, de ahí era de donde sacábamos la semilla, y año tras año, ¿no?, hasta tener, pues, yo creo que un grelo, que podría decir que es un poco especial, y que, bueno, que tiene ese toque amargo, pero no demasiado, tiene esa textura que es agradable y sin hacerse fuerte. No sé, creo que hemos dado con un grelo que gusta mucho.
Claro, y en esto a mí se me ocurre, ¿hay catadores de conservas? Igual que hay catadores de vino, de aceites, de quesos, de aguas.
Hombre, sí que hay, porque realmente las conservas, realmente, como se pueden ver, es catándolas así tal como están, ¿vale? Nosotros aquí en fábrica, pues muchos días desayunamos catando conservas, no solo las nuestras, que es nuestra obligación, sino también un poco las de la competencia, ¿no? A veces, muchas veces, para decir, bueno, vamos por el buen camino, ¿no? Pero bueno, es el catar conservas, creo que es algo que también la gente debería hacer en casa.
Claro. Oye, y más allá de los grelos, obviamente, ¿cuál es el catálogo de conservas que ahora mismo tiene Arrozaleira?
Bueno, pues nosotros tenemos lo que es en la familia tomate, hacemos tomate solo. Es un producto que no le echamos ni agua. Piensa que el agua es barata y en nuestro envase solo va tomate. Tenemos tomate con pimiento y tomate con pimiento y cebolla, que sería un poco, bueno, se llama zaragallada y sería un poco el relleno de la empanada, ¿vale?
Sí.
Luego tenemos berza, que es la otra verdura por excelencia en Galicia, que también la usan los leoneses, la usan los asturianos en su pote, ¿bien? Luego también tenemos la patata con indicación geográfica protegida, patata de Galicia. Tenemos el mirabel, que es una fruta como una especie de ciruela que va en almíbar. Y tenemos también zeta, la Pleurotus ostreatus, esta zeta grande que se suele ver en bandeja.
Oye, has citado la berza. Quizás, claro, puede haber personas que no conozcan esta verdura, que es similar al repollo, ¿verdad?
Sí, la berza es, bueno, es una hoja grande, un poco más dura que el grelo y no tiene ese amargor, ¿vale? Hay gente que le gusta más que el grelo, ¿vale? En Galicia, pongamos que la zona sur, Pontevedra, Orense, es más de berza y la zona norte es más de grelo. Todo eso le llamamos verdura, ¿eh?
Claro.
Decir, incluso aunque sea repollo, pues bueno, le llamamos verdura y siempre la carne va a ir con verdura, bien sea con berza, bien sea con grelo, bien sea con repollo, que es algo que yo creo que necesita, ¿sabes? La carne grasa necesita al final de esa verdura para una buena digestión.
Desde luego. Oye, y no sé si en el mundo de la conserva hay algún producto que haya sido, digamos, de última incorporación a las conservas de Arrozaleira, o estáis trabajando en generar una conserva nueva, diferente, distinta, que os pueda diferenciar aún más.
Bueno, ahora estamos un poco con la línea en ecológico, la gama bio, bien, porque bueno, hay mucha gente que ya incluso ya dice, pero ya no estas conservas no son ecológicas, y digo, pues no tenemos el sello. Bien, sí que nos preocupamos mucho de que nuestros agricultores sí que planten en las mejores condiciones y que no le echen pesticidas, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque al final, aunque esperen los plazos de tiempo, ¿no?, de seguridad que da el producto, al final todo queda ahí, ¿bien? Entonces, ya estamos muy pendientes de eso. Y ahora lo que un poco queremos es tener ese sello que le garantice al consumidor, igual que le garantiza el sello nuestro de la indicación geográfica protegida Grelo de Galicia, le garantiza que el grelo gallego, pues ahora que realmente se ha hecho por un método ecológico.
Pues nosotros estamos encantados de aprender siempre que hablamos con Luis de Lorenzo, director de la conservera Rosadeira del grupo Terras Gauda. Y hoy, pues un día más. Así que tendremos oportunidad de seguir disfrutando de las conservas de Rosadeira y de ese producto de gran calidad que marca además el sello de Galicia Calidade. Muchísimas gracias. Que tenga muy buen día.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Buen día.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinten.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de todo aquello que guarda relación no solo con la salud, también con la calidad de vida. Los tiempos están cambiando, pero hay un Madrid que permanece, precisamente porque hunde sus raíces en la tradición y se adapta. Ese es el caso, por ejemplo, de los locales de José Luis. En estos días tan complicados, sus cervecerías y restaurantes siguen abiertos, con todas las medidas de seguridad y, por supuesto, con su excelente oferta para pasar algo mejor que un buen rato. Hablamos ya con César Ruiz, chef responsable del Grupo José Luis. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Es un placer estar aquí con vosotros.
Nosotros estamos encantados también de conversar contigo. Cuéntanos, para que todos nuestros oyentes lo sepan, ¿cuáles son los locales del Grupo José Luis que están abiertos a día de hoy?
Pues bueno, tenemos todos abiertos: el Serrano, el de General Oral, el de Rafael Salgado, el de Paseo de La Habana. Tenemos el de Estudiante, que está por la parte de Barajas, la parte detrás de la Moraleja. Tenemos también el José Luis del Boulevard, en el centro comercial de la Moraleja, y el de San Francisco de Sales, menos la Masía y el José Luis de la Central del Galpón. Estamos todos abiertos a la lucha, intentando tirar para adelante.
Desde luego, pues bueno, y en todos ellos hay que contar, claro, se mantiene la oferta habitual, como no, de los pinchos característicos del Grupo José Luis.
Por supuesto, seguimos con nuestros pinchitos, seguimos con la comida para llevar, con la comida para recoger y, bueno, en todos los frentes abiertos para poder salir adelante con este problemón. Luego hay otra cosa que te voy a contar, que os voy a contar, que es muy interesante. Como bien has dicho al principio, que es una tradición porque llevamos más de 60 años, ahora ha venido una cosa muy interesante en esta época de pandemia. Se ha visto un pelín dentro de toda la situación tan delicada, un pelín de mejoría, sobre todo los fines de semana, porque están viniendo gente joven, nueva, la nueva generación, la tercera generación, está viniendo, porque son chavales jóvenes que, claro, es como a nosotros nos dirían en nuestra época, con 20 años, ¿cómo no vas a salir, no? Entonces la gente quiere salir. Entonces estamos haciendo una cosa muy especial para la gente joven y los chavales. Le estamos haciendo un menú un poquito más económico, como unos 30 euros, de 30 a 35 euros por persona, dependiendo de lo que pidan. Se les pone un poquito variedad de tapas nuestras, de picoteo y tal, y luego les ponemos las copitas un poquito más baratas, siempre manteniendo todas las distancias de seguridad y los protocolos, pero así la gente joven pues consigue salir y están controlados, no están por ahí ni haciendo botellón, ni en mogollones, ni nada. Y están pues dentro de un sitio que están controlados, con la distancia de seguridad, con las medidas, mesas puede ser de cuatro, ahora creo que van a cambiar ya a partir de ya esta semana, de mesas de seis otra vez y un poquito más tarde. Entonces tenemos una oferta para la gente joven que es muy interesante porque estamos ya, gracias a Dios, como mi padre decía, con la tercera generación.
Oye, antes comentabas, seguís obviamente realizando platos para que se lleven a casa o para que vayan los clientes a recogerlos en los locales. ¿Habéis notado si hay algún plato que sea el plato estrella de los llevados a casa o de los que se piden para tomar en casa?
Pues sí, la verdad que ahora ha cambiado mucho, porque siempre eran las tapitas nuestras, claro, sobre todo la tortilla de patata, ¿no? Porque nosotros hemos conocido por las tapas. Pero ahora está pasando una cosa también, ahora está pidiendo más raciones también, porque hay gente que trabaja desde casa, ¿no? Y claro, entonces no puede moverse, y para la comida, pues a lo mejor le apetece un platito de cuchara, o le apetece un entrecot, o le apetece un solomillo, o una merlucita, taquitos de merluza a la romana. Entonces ahora hay un poquito más de variedad. Obviamente seguimos con nuestros pinchos, nuestra tortilla de patata, buque insignia de la casa, y tirando para adelante.
Oye, y claro, y más allá de eso, ¿habéis puesto en la carta algo novedoso, algo distinto que haya surgido como consecuencia de estos meses tan difíciles, tan complicados de pandemia?
Pues sí, porque mira, aparte de nuestros pinchos, cuando los menús esto que estoy haciendo para gente joven, que lo pongo un poquito así más económico para que vengan, también estoy haciendo cosas porque hay que adaptarse a todos los gustos, ¿no?
Claro.
Yo sé que a los chavales también les gustan las tapas, pero por ejemplo ahora he hecho dentro de los menús unos raviolis de queso de cabra con aceite de tartufo, de trufa, buenísimo, que es económico. He hecho un costillar de vaca, como si fuera costillas barbacoa de Estados Unidos, de esto. Pues el otro día vino un grupo de 40 personas, obviamente en mesas de cuatro, y les dimos el costillar dentro del menú, unos raviolis de queso de cabra con manzana caramelizada y aceite de tartufo, y les hicimos un costillar de vaca asado a baja temperatura durante muchas horas, que eso se te deshacía en la boca. Con salsa barbacoa, que lo íbamos napando y napando y napando y napando, que se te deshacía la boca, y la verdad que felices, o sea, que adaptándonos siempre al mercado y a los gustos de nuestra clientela.
Y además con la garantía de que los establecimientos, José Luis, cuando, como comentábamos antes, son absolutamente seguros y que se guardan todas las medidas y más de las que las autoridades sanitarias han establecido, o sea que no hay ningún problema en acudir a cualquiera de los centros del grupo José Luis.
Por supuesto, por supuesto. Siempre, ahora por ejemplo, también hay que tener un poquito más de cada uno, un poquito más de responsabilidad, ¿no? Porque yo entiendo a la gente joven que quieran salir, y lo entiendo, porque no puedes tener a un chaval joven las 24 horas encerrado en casa porque se sube por las paredes. Ajá. Lo que pasa que a lo mejor se toma una cervecita o dos y ya se anima y quiere, oye, me voy a poner un tiraro fuera, o tal, vamos a salir. Bueno, pero siempre en grupos de cuatro, ahora de seis, pues se mira, ajá, cuatro. Como dice cigarrito, aquí vosotros cuatro. Ahora vosotros cuatro aquí. Siempre un poquito dirigiéndoles para que no, porque claro, el subconsciente te traiciona y claro, quieres estar con tu amigo y tal. No, no, hay momento. De cuatro en cuatro, o sea, siempre hay que estar un poquito encima y dirigirles, pero yo creo que las cosas bien dichas, educadamente, los chavales, sí, perdón. O sea, que bueno, lo que tenemos que hacer todos es poner un poquito de nuestra parte, yo creo.
Desde luego, pues nada, siempre es un placer hablar con César Ruiz, el chef responsable del Grupo José Luis, y ya saben que ese es un lugar seguro donde pueden tomar con no solamente producto de calidad, sino además con un trato exquisito. Muchísimas gracias, César, y que tengas muy buen día.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, lo dicho, hasta luego. Pues así llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud. Ya sabéis, como siempre, este programa es posible. ¿Por qué? Pues porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz a un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Pro. Y ya sabéis, como siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.